Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos y oyentes, os saluda Carmen Leinez desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia en una nueva edición de Cruce de Caminos. Como siempre, muchas gracias a Sari Zorío, en el control. Esta mañana tenemos entrevistas, poemas, música y también sabores que os intentaremos hacer llegar a través de las ondas. Espero que estéis atentos y que disfrutéis. Después de este Liviamo de la ópera Traviata de Giuseppe Verdi, ya habréis podido intuir que nuestro cruce de caminos de hoy nos va a llevar a conocer ese mundo tan apasionante de la cultura del vino. Sus tipos, su fabricación, sus cuidados, su estudio, sus profesionales, y para todo ello, ¿quién mejor que un gran profesional como es José Luis Alexandre Benavent? Buenos días, José Luis, y es un placer tenerte aquí, ya lo sabes.
Muy buenos días, Carmen.
José Luis Alexandre es valenciano, profesor de enología en la Universidad Politécnica de Valencia. Tiene varios libros editados, tanto individuales como colectivos, de los que solo citaré unos pocos, ya que la lista es muy amplia, tanto conocimiento del vino como las industrias agroalimentarias. Tenemos Tecnología de la Elaboración y Transformación del Vino, 1994, Introducción a la Cata y Degustación de Vinos, 1995, Enología, 1996, y Vino y Bebidas Alcohólicas, 1999. Uno de los últimos, con más de una edición, La Cultura del Vino, Cata y Degustación, editado por el Servicio de Publicaciones de esta universidad. Y aparte, después de este, creo que me has comentado que hay otro, ¿no, José Luis?
Sí, hay otro en marcha para adaptar la educación al proceso de Bolonia. Entonces, es un manual de vinos y bebidas, cuyo contenido pues ya está adaptado al espacio de educación superior europeo al cual en este año hemos empezado a integrarnos, ¿no?
Estupendo. Y para enlazar con la música que hemos escuchado al principio, ¿consideras al cava el antes denominado champán como un vino más?
Bueno, es un vino espumoso, para diferenciarlo de los vinos tranquilos. Y, por supuesto, el cava en estos momentos tiene ya un prestigio reconocido y puede ser ese vino también del glamour, de la felicidad, de la celebración, y el vino pues que nos hace ver que algo nuevo empieza en la vida y, por lo tanto, hay que celebrarlo.
Hay que celebrarlo. Eso está muy bien.
O sea que el cava es un vino espumoso elaborado por el método Champenoise, el mismo método con el que se elabora el champán, pero elaborado con variedades españolas y con el terroir o las características vitivinícolas propias del viñedo español, ¿no? Que es lo que nos diferencia del auténtico champán francés.
Ya. ¿Y quién te hizo amar al vino hasta hacer de él tu profesión?
Bueno, pues como todo en esta vida, incluso con los grandes descubrimientos, a veces son aspectos casuísticos, ¿no? A veces es la casualidad,
sí,
la que te hace seguir un determinado rumbo en esta vida, ¿no?
Sí,
incluso
sí.
De cosas que a lo mejor nunca habías imaginado o pensado. Entonces, la cuestión, yo estuve trabajando, cuando terminé la carrera de ingeniero agrónomo, estuve 7 años trabajando en la empresa privada con proyectos a nivel internacional. Estuve en Argelia, en Marruecos, en Arabia Saudí, en Nigeria, en México.
Madre mía.
Y, bueno, pues llegó un momento que parece ser que ya estaba un poco cansado de no vivir en mi Valencia natal, ¿no? Y me instalé aquí porque tuve una oportunidad. En fin, dejé esta empresa que tenía proyectos por todo el mundo prácticamente. Eran proyectos de plantaciones y desarrollo de frutales. Era una empresa de viveros que al tiempo que vendía las plantas ofrecía asistencia técnica. Entonces tenía un equipo de ingenieros que éramos los que dábamos la asistencia técnica en las plantaciones de todos estos países donde trabajábamos, ¿no? Bien, entonces me surgió la oportunidad de trabajar en la Estación de Viticultura y Enología de Requena. En ese momento estaba Pepe Guillem de director, ¿eh? Y entré allí a trabajar en un contrato, lógicamente, y me ofrecieron la posibilidad de hacer la tesis doctoral. Entonces acepté. Y a partir de ahí fue cuando empecé ya a enamorarme del mundo del vino. Después de vino ya una plaza que conseguí en la Universidad Politécnica, en la Escuela de Ingenieros Agrónomos, de Industrias Agrarias en la época, pero ya era para dar algo de enología. Terminé la tesis doctoral y, bueno, ya empecé la carrera docente, ya saqué la plaza de titular, profesor titular, después de catedrático, bueno, las diferentes promociones que se nos ofrecen aquí en la universidad para completar nuestra escala, diríamos, docente profesional. Y desde entonces, pues en los últimos prácticamente 15 años, apareció también la asignatura de enología, diferenciándolas de las industrias agroalimentarias, donde estaba antes incluida, dado que la enología en la Comunidad Valenciana tenía suficiente entidad como para ser una materia, una asignatura, diríamos, aparte, ¿no?
Claro,
específica.
Claro.
Después nació, a finales del 2000, se creó la licenciatura de enología, es decir, una carrera de enología con titulación universitaria que antes no existía en España, porque en España hasta entonces los estudios de enología eran a nivel de formación profesional, una especie de FP2 que decíamos.
Sí, sí, sí.
Y bueno, cuando nació, se creó la carrera de enología, pues bueno, ella prácticamente la dedicación fue al 100% a la enología, porque ahí ya tocábamos todos los ámbitos de la enología, de análisis sensorial,
claro,
tecnología, geografía vitivinícola. Bueno, ahí ya completabas tu POD, o sea, tu actividad docente, y entonces, pues desde entonces ya ha sido todo vino y enología. y bueno, y así todo en estos momentos. En la unidad de enología del departamento somos 4 personas, Mima, María José, Vicky,
sí,
y yo. Y bueno, nos encargamos de impartir la enología en las 4 titulaciones en las que existe. Porque la enología se imparte en la titulación de ingeniero agrónomo, de ingeniero técnico agrícola, de licenciado en tecnología de alimentos y de licenciado en enología. Entonces nosotros impartimos la enología y las materias afines en esas cuatro titulaciones que se imparten en la Universidad Politécnica. O sea, que ahora la inmersión es total, es total. Ya nos dedicamos completamente al 100% a la enología. Lógicamente eso ha llegado pues porque uno ama el mundo del vino, ama la cultura del vino y se identifica mucho con él y entonces pues intenta superarse y cada vez pues aprender más. Y
además es verdad porque le ponéis un ímpeto y un... O sea que
sí, hay gente
mucho...
incluso cree que teatralizamos, hacemos un poco de teatro. Cuando hablamos, por ejemplo, en las catas de vino, hacemos una descripción de las características organolépticas del vino, creen que estamos haciendo un poco de teatro. Oyen expresiones y cosas como que uno quiere que el vino sea expresivo, que te hable en boca, y la gente alucina un poco, ¿no?
Sí, sí. Pero yo no les digo
que no les estoy contando ninguna historia rara, que pueden leer notas de cata, y eso realmente existe. Y claro, lo que ocurre es que eso, para transmitirlo, uno lo tiene que sentir, porque son cosas que
si no lo sientes, no puedes decir
que quieres que el vino te hable, uno dice, ¿este en qué está pensando, no? Pero bueno, es así, la realidad es así.
Sí, sí.
El amor por las cosas a veces te hace decir cosas que son difíciles de entender.
Pero eso es muy importante.
Sí, yo creo que estar convencido de lo que dices y de lo que hablas y de lo que explicas es fundamental.
Es fundamental.
Es fundamental, sobre todo para que lo que transmitas sea convincente. Porque si no, el que te escucha, si no te ve esa emoción que estás realmente motivado, pues piensa que les estás contando una batallita, a lo mejor, ¿no?
Sí.
Sin embargo, si ven ese ímpetu, esa
lo
alegría y tal,
perfectamente.
La gente dice, no, este lo vive, se nota que lo vive.
Sí, sí,
lo
sí,
que
sí,
nos
sí.
dicen, nosotros lo sentiremos o no, pero él desde luego lo vive y lo siente, ¿no?
Es verdad, es verdad.
Y eso es lo que ocurre.
El vino nace y evoluciona en un proceso arduo y laborioso, pero ¿qué importancia tiene la figura del enólogo?
Yo voy a decir una frase que parece una perogrullada, pero la digo a mis alumnos y la seguiré diciendo.
Puedes decirla.
En España se ha hecho demasiado vino en las bodegas. Claro, la gente a bote pronto dice, ¿y dónde se va a hacer el vino si no se hace en las bodegas? Pues muy sencillo. El vino se hace en el viñedo, en el campo. ¿Qué quiero decir con que en España se ha hecho demasiado vino en las bodegas? Pues que la labor y la función del viticultor era producir vino. Y la labor del enólogo era la labor del viticultor. La labor del enólogo era, con esa uva, producir el mejor vino posible. Pero bien entendido que ni el mejor enólogo del mundo, está lo mismo que sea australiano, californiano, francés, italiano, de la nacionalidad que sea y del país más desarrollado en viticultura que puede haber en el mundo, si la uva que le llega a la bodega no es de buena calidad, nunca va a hacer vino de calidad. Nunca.
Ya.
Si la uva es de una calidad buena, entonces el enólogo tiene un especial protagonismo. Porque es cuando el enólogo puede hacer vino de calidad o vino de menos calidad. Y ahí su responsabilidad ya aumenta. Y su obligación es hacer vino de calidad. Por lo tanto, el vino hay que empezar a hacerlo produciendo una uva de gran calidad. Cosa que en España durante los últimos años no ha ocurrido. También hay que decir que posiblemente las circunstancias históricas obligaban a producir cantidad y no calidad, porque en algunos momentos de la historia de España el español necesitaba vino,
claro,
no vino de calidad. En estos momentos, afortunadamente, con el desarrollo económico que ha tenido España en los últimos 20 o 25 años, el español se ha vuelto más exigente porque ha aumentado el nivel de vida, invierte más en el consumo de vino y, por lo tanto, exige vino de calidad. Entonces, para hacer vino de calidad hay que cambiar, primero de todo, la mentalidad del viticultor. Entonces ya no se trata de hacer kilos para ganar dinero, porque el vino, la uva se paga por hectógrado, sino que se trata de hacer kilos de calidad. En ese sentido, España es el primer país de superficie de cultivo de viñedo del mundo. eso lo sabe todo el mundo, pero sin embargo en producción de vino somos el tercer país, después de Italia y de Francia, que con menos superficie producen más litros de vino que nosotros. Eso posiblemente podría explicar parte de por qué un viticultor francés tiene mejor calidad de vida que un viticultor español. Porque produce en menos hectáreas más litros de vino y de calidad, lógicamente, y entonces claro, tiene una mayor rentabilidad y su nivel de vida puede ser un poco mejor que el que pueda tener un viticultor español. Entonces, el reto que tiene España en estos momentos es, con la misma superficie de viñedo que Italia y Francia, lo cual supone disminuir todavía. España llegó a tener 1,5 millones de hectáreas, se arrancaron unas 300.000 a base de pagar con subvención de arranque de la Unión Europea, pero todavía hay que arrancar 200.000 para llegar al millón, como Italia y Francia. Y aumentar unos 10 millones de hectolitros de vino la producción. Eso es fácil, porque eso con agua se puede conseguir. Pero la cuestión es que hay que aumentar la producción manteniendo o aumentando la calidad. Y eso ya es más complicado. Eso ya es un reto que tiene el sector vitivinícola español muy grande, y para solucionarlo va a necesitar mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha investigación.
Pero se están dando cuenta. ¿Eh? Que se están dando cuenta.
Es que si no, el viticultor español siempre va a vivir peor que el viticultor francés. Claro. Y eso no tiene por qué ser, porque España en el mundo del vino es una primera potencia mundial. España, Italia y Francia son los tres países que más vino producen, que más hectáreas tienen y más reconocimiento en certámenes, en congresos, en concursos y en todo, en cuanto a medallas de oro, diploma. Entonces no nos merecemos estar en el tercer lugar.
Claro,
tenemos que estar en la línea de salida con Francia e Italia, porque es que además tenemos potencial para ello. Si no lo estamos es culpa de los españoles, de nadie más.
Sí, sí, sí. Y José Luis, ¿qué es degustar? ¿En qué se basa el análisis?
¿El análisis sensorial?
Sí.
Bueno, yo es que establezco una comparación un poco anecdótica, ¿no?, y paradójica también, porque a mis alumnos les digo que degustar es apreciar las características por medio de los sentidos de un producto, en este caso del vino, ¿no? Y catar es la degustación técnica del vino. La palabra técnica incluye que para catar necesitas unas condiciones de humedad, de temperatura, ausencia de vibración, claro, luminosidad, colores blancos, en fin, una ficha de cata normalizada, una copa normalizada, una cabina, en fin. Eso es lo que engloba la palabra técnica, ¿no? Entonces estaría catar, así por simplificar, sería probar vinos de una forma más seria, más técnica, más científica. Degustar sería probar vinos de una forma más informal. Aquí, por ejemplo, en esta mesa podemos degustar vinos. Sin embargo, este color de esta mesa no cumple las normas españolas para hacer una cata, ¿no? Entonces, degustar es más informal y en cualquier sitio pues se puede degustar vino. Y yo les añado un tercer aspecto, que es merendar. Digo, y merendar, a diferencia de catar y degustar, es probar vinos, pero con queso, con jamón, con aceitunas y con camarón. Porque es que mucha gente, lo primero que dice cuando degusta, y aquí unas almendritas y tal, digo, sí, a mí me encanta. Yo soy el primero que me apunto, pero que quede claro que no vamos a degustar vino ni a catar, vamos a merendar.
Claro.
Y entonces, pues merendemos, pues de acuerdo, merendamos, yo el primero que me gusta merendar, ¿no? Pero es importante diferenciar estos matices, porque cuando se cata vino, pues desde luego catar es complicado, ¿eh? Y hay que ser catador profesional, es un trabajo que hace falta inteligencia, memoria y concentración, ¿eh? Hacer una cata de vinos de un concurso internacional, por ejemplo, y es un trabajo que no es fácil. Hace falta mucha experiencia, mucha memorización de aromas y sabores. En fin, hay que estar formado.
Sí, claro.
Degustar, ya un degustador ya no hace falta que esté tan formado. Ya puede haber más personas cualificadas en sabores y tal que degusten bien. Y para merendar yo creo que todos estamos a punto.
Sí, eso sí, seguro.
O sea, para tomar un vinito con unas almendritas y tal, yo creo que hay cualquiera que le guste el vino se apunta, ¿no?
Sí, sí,
entonces
sí,
serían
sí,
las diferencias entre dentro del análisis sensorial entre catar, degustar y lo que yo añado de merendar.
Sí. O sea, Luis, en estos tiempos en que parece no estar bien mirado el consumo de bebidas alcohólicas, ¿a qué crees que es debido el interés del conocimiento de esta cultura?
Bueno, esta cultura La verdad es que no la podemos evitar, porque es tan antigua como la propia humanidad y afortunadamente se desarrolló muchísimo, yo creo que más que en ninguna otra parte del mundo, en el Mediterráneo. Entonces, en el Mediterráneo tenemos la herencia de la cultura del vino, que la Biblia ya la menciona como más de 200 veces, como creyendo transmitir el símbolo de Noé como su creador. Incluso parece ser que el vino ha forjado el carácter de las civilizaciones que lo han sabido consumir y apreciar, ¿no? Entonces, claro, aquí en el Mediterráneo, pues nos guste o no nos guste, tenemos esa cultura muy arraigada. Hay que pensar que España pagaba tributos a Roma en ánforas de vino, porque los romanos, que eran unos grandes bebedores de vino y extendieron mucho la cultura y el cultivo del vino, a veces preferían cobrar los tributos con vino de la Hispania, porque les gustaba muchísimo y lo apreciaban. Entonces, el hecho de que en estos momentos haya una cultura, en fin, sobre todo yo creo que la juventud esté más decantada por otras bebidas alcohólicas, cerveza, etcétera, pues no sé, yo creo que obedece un poco al snob, a la moda. Hay que pensar que en el mundo del vino hay modas también. O sea, ahora se estila un determinado tipo de vino blanco, hace 20 años se estilaba otro, y dentro de 10 años, pues posiblemente se estile otro, ¿no? Entonces, es cierto que la moda del vino en la gente de 30 años hacia abajo, hasta 20, 18, pues está poco arraigada. Posiblemente haya que hacer un esfuerzo más en transmitir sus valores y en fomentar el consumo inteligente y moderado del vino, lógicamente.
Sí, claro.
Porque no nos engañemos. El vino, como bebida que tiene alcohol, el alcohol no es bueno en ninguna bebida, ni en el vino, ni en el whisky, ni en la ginebra, ni en nada. Pero hay que beber el vino con moderación, con inteligencia.
Claro,
y entonces,
como todo. Sí.
De ahí hay que aprovechar los aspectos positivos del vino, que son muchos. Pues desde que puede prevenir el cáncer hasta que cura las enfermedades cardiovasculares y demás.
Ahora vamos a hablar de eso.
Entonces, eso es lo que hay que aprovechar del vino, no el alcohol. Está claro que el alcohol, si se consume en abundancia, es perjudicial para la salud de cualquier cuerpo humano, eso está claro. Y el vino no podemos negar que tiene alcohol. Pero bueno, ahí está la moderación, ahí está la inteligencia y está el consumo. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo para que la juventud consuma vino. Pero hay que formarles también un poco y que sepan que el vino no es para aplacar la necesidad fisiológica de la sed. El vino es para disfrutarlo y beberlo, disfrutarlo y que produzca placer y disfrute, no para aplacar la sed. Para aplacar la sed lo mejor que hay es el agua, creo.
Sí.
Entonces el vino es para disfrutarlo y maridarlo con platos, con gastronomía, para que el placer y el disfrute de la comida sea máximo.
Máximo, sí.
Creo que eso es lo que forma la calidad de vida, ¿no? Esas pequeñas cosas, esa media hora que estás disfrutando un vino y una comida con un buen maridaje, pues eso es calidad de vida, esa media horita que lo estás disfrutando.
Sí, sí, pues sé demasiado bien que la vida es un vaso, que hay que llenarlo de cualquier licor, o bien de ilusiones, o bien de trabajo, siempre que se quiera morir bien borrado. Más. Tras este clásico de la música de los 80, el tema Licor, del grupo valenciano Comité Cisne, que en aquel entonces lideraba Carlos Goñi, vamos a hacer un alto en la entrevista a José Luis Alexandre para presentar al segundo de nuestros invitados, Ricardo Llopesa. Ricardo Llopesa, nacido en la ciudad nicaragüense de Masaya, pero residente en España desde hace más de 4 décadas, es miembro de la Academia Nicaragüense de la Lengua, y un experto en literatura modernista y dentro de ella en el poeta más afamado de su país, Rubén Darío. Autor también de varios poemarios y antologías, tiene uno en especial, Paraíso Terrenal, que fue finalista del Premio Ciudad de Valencia y que es un cántico a la embriaguez. De él nos leerá algunos poemas y también determinadas citas de algunos de los más famosos escritores del mundo que han tenido en el vino o en otras bebidas alcohólicas, una fuente de fascinación. Ricardo, ¿por qué es un lugar común relacionar a los poetas con la transgresión? ¿Qué lugar histórico ocupa el vino en este vínculo?
Pareciera pues algo mágico desde que los poetas del movimiento francés del finales del siglo XIX llegaron a formar en bloque un movimiento muy importante dentro de la renovación de la literatura francesa, ¿verdad? Y tenemos el caso de Víctor Hugo, el caso de los parnasianos, el caso de los simbolistas, de los versolibristas. Entonces, toda esta generación que va de los 40, 50 a finales de siglo, pues es muy representativa, ¿verdad? Sobre todo por su bohemia. Es decir, era la ruptura de un pensamiento pasado con un pensamiento moderno.
Por ejemplo, los poemas de Paraíso Terrenal y otros de diversos libros sobre heterodoxos y malditos están escritos desde la conciencia de los efectos del vino.
Sí.
Eso nos lo puedes explicar muy bien.
Yo pienso, ¿verdad?, que el vino forma parte de una liberación de la mente. Nuestra mente siempre está atada al pasado, a los principios, y surge una necesidad de querer decir lo que es imposible incluso pensar y transmitir. Y yo lo he recomendado a amigos, ¿verdad?
Sí.
Que, que se liberen de la mente.
Y no te nubla la mente. Es al contrario, no te nubla la mente.
Mira, voy a ponerte un ejemplo. Cuando Rubén Dalillo escribió la salutación famosa, que empieza con un verso que dice: Ínclita, raza ubérrima, sangre de Hispania fecunda, es un gran exámetro, ¿verdad? Bueno, una manera de hacer exámetro. Entonces se encontraban Villa Espesa, Valle Inclán, Juan Ramón Jiménez, que aún era un muchachito, ¿verdad? Un muchacho recién llegado, Salvador Rueda, y le dicen a Rubén: Rubén, es que tú necesitas escribir el poema, por lo que has venido a España invitado y tienes que leerlo, y ya faltan 2 días y no has hecho nada. Entonces dijo él: bien, voy a encerrarme. Se encerró en el hotel, pero antes le dio dinero a Juan Ramón Jiménez, que es quien cuenta la anécdota, y le dice: ve y cómprame una botella de brandy. Cuenta Juan Ramón que cuando Rubén Darío salió, abrió la puerta de su habitación, salió con unos papeles en la mano, declamando: ínclitas razas huérrimas, sangre de Hispania fecunda. Y Juan Ramón observó que la botella se la había bebido toda, ¿verdad? Es curioso, ¿verdad? Es decir, esa manera de agresión que produce el alcohol sobre la mente.
Sí, sí, desde, vaya. ¿Y podrías leernos algún poema?
Bueno, me parece a mí, después de tantos años que no abría yo este librito, me parece un poquito fuerte leer algo.
Bueno, ¿por qué? No nos vamos
porque
a asustar.
Eran poemas, pues, como se dijo entonces, en la época, ¿verdad? Un poco inmorales. Pero para seguir esa continuación del pensamiento de José Luis, que el alcohol es tan antiguo como el vino, ¿verdad? Mejor dicho, está en nuestro pasado más remoto, en la Biblia. Es decir, aparecen otras culturas. Por ejemplo, hay muchos datos curiosos en Nicaragua de dónde obtenían los indígenas el alcohol, ¿verdad? De árboles como las palmeras, ¿verdad?
¿Ah, sí?
Sí, sí. Voy a leer este poema de herencia, porque la herencia significa que nosotros tenemos un pasado, que venimos de algo, ¿verdad? Entonces, ese pasado oscuro es el que yo trato de introducir con el primer poema. Se titula Herencia y lleva una cita de Baudelaire. Aquí aparecen todos los borrachos famosos.
¿Ah, sí?
Encabezando el poema. Luego lo utilizo a todos. Luego lo utilizo a todos ellos para hacer un brindis final. Pero el libro está dedicado a los poetas que habitaron el paraíso terrenal de la embriaguez. Por eso el título, Paraíso Terrenal. Nuestros padres, nuestros progenitores, hijos de la diosa ebriedad y el dios vino, libadores del sueño de la luna, bajo la cúpula serenísima del firmamento, tendidos sobre la mullida alfombra del vicio, descifraron en el ritual de los astros el divino secreto de la embriaguez. Ellos fueron los primeros alquimistas en la inmensa noche de la sombra. Desenterraron con sus manos primitivas el espíritu de la fruta y lo hicieron fermentar en gordas tinajas de arcilla para convertir la pulpa ácida en grano líquido al que bautizaron con el nombre de aguardiente. Nuestros progenitores, nuestros antepasados, son nuestros padres, porque de ellos heredamos la embriaguez.
Hermoso. Y duro también,
bueno,
¿no?
Bueno, yo lo veo hoy en día bastante duro, ¿verdad?
Bueno, sí. José Luis, ¿te has ocupado tú también de la conexión del vino con las artes? ¿En la pintura, en la música, en la literatura? ¿O crees que hay un campo para explorar en tesis o investigaciones?
Bueno, están apareciendo nuevas técnicas, nuevas tecnologías para hacer el vino, si cabe, más atractivo. Bueno, en definitiva son, yo diría que técnicas de marketing, ¿no? Porque en estos momentos la preocupación del sector vitivinícola es vender vino. España ha sido siempre un país deficitario, además de que consumía más vino tinto que blanco y producía más vino blanco que tinto. O sea que el sector estaba un poco desestructurado. Ha habido que arreglar este aspecto, ¿no? Y producir más vino tinto que blanco, que es lo que consume España, más vino tinto que blanco. Y una vez superado este desarreglo, diríamos, de consumo, ahora ya lo que toca es vender, ¿no?
O sea, claro.
En España hemos tenido que elaborar un vino de una calidad, hemos tenido que reestructurar el sector vitivinícola, que dado su aspecto socioeconómico siempre ha estado muy protegido, ha habido una política paternalista, todavía hoy en día existen muchos municipios a 50 kilómetros o 60 de aquí, que la única forma y medio de vida del municipio es la vid y el vino, y los únicos dos monumentos del municipio son la iglesia y la bodega cooperativa, no hay más, y claro, todo esto había que protegerlo. Entonces ha existido siempre una política proteccionista, yo diría que hasta paternalista. Esto cuando entramos en la Unión Europea, Europa nos dijo
que no,
que había que enseñar a pescar a la gente, no había que darle pescadito, porque si a la gente se le da pescadito, el problema no se soluciona. Entonces había que invertir en investigación, desarrollo, tecnología, para que no hubiese que dar más subvenciones ni tuviese que haber más paternalismo, sino que cualquier bodega española pudiese competir con las mismas armas, con la misma tecnología que una bodega francesa o italiana o alemana. Y entonces ya era cuestión de que el ciudadano español se espabilara y fuese competitivo y luchara ahí por encontrar en el mercado una parcela de venta de vinos, ¿no? Entonces España está ya en esa situación. O sea, aquí la tecnología está, porque se fabrican todo tipo de instalaciones, equipos y demás de las bodegas, y no en España hay distribución de marcas suizas, de marcas alemanas, italianas, francesas, españolas, entonces la tecnología se tiene. El capital humano, que es muy importante, está, porque en estos momentos la enología es una titulación universitaria, o sea que hay gente formada para llevar a cabo todo.
Eso es muy importante,
este sector,
claro,
que es importantísimo, el capital humano. Y lo que nos falta, que en eso todavía creo que estamos bastante verdes, es en vender lo que producimos. De hecho, hay mucha gente que lo echa en cara y dice, es que en España producimos cosas muy buenas que después nos venden los italianos, los franceses y otros países.
El marketing,
exacto. Y en esto en España siempre ha sido una asignatura pendiente y en el sector vitivinícola lo sigue siendo. Entonces, hay que vender, porque producir una determinada calidad casi lo hemos conseguido. Tenemos que abrirnos al exterior y vender y captar mercado. Para eso sirve todo. Desde el neuromarketing, o sea, hacer una publicidad de un vino con la canción Imagine de John Lennon, por ejemplo, que parece que hace que al vino le dé un romanticismo y motive más a consumir un determinado tipo de vino.
Sí.
Hasta otros aspectos, otros flash publicitarios, que un vino blanco lo pueden asociar con la sensualidad, la feminidad, la suavidad, todos esos aspectos. Entonces, el neuromarketing yo creo que tiene un gran futuro, el aspecto publicitario otro, y, por supuesto, que sin ir más lejos, aquí en la Politécnica hicimos unas jornadas de Enorock, para intentar atraer a la juventud una vez más. Entonces vinieron tres conjuntos de rock, se instalaron unos stands, unas tiendas de vino, de una bodega, y la juventud venía al ritmo del rock, lógicamente, no al ritmo del vino. Pero
y
aprovechábamos.
Los mayores también vinimos a probar.
Así también. Pero aprovechábamos que una vez que estaban la juventud allí atraída por la música, dijese, pues vamos a beber vino, que es lo que tenemos aquí, no tenemos otro tipo de bebidas, ¿no? Y de esa forma fomentar y tener la esperanza que algún joven que nunca ha probado el vino lo probara y dijera, pues esta bebida me gusta, está muy buena, muy atractiva,
sí.
Y yo me voy a apuntar a seguir bebiéndola. En fin, siempre con la finalidad última de captar adeptos al consumo moderado del vino,
sí,
lógicamente,
sí,
¿no?
Sí, sí, es verdad.
O sea que por vender vino estamos haciendo de todo. Están de moda también el enoturismo, ¿no? En España ya tenemos bodegas de diseño hechas por Foster, por Calatrava, por los mejores arquitectos, las cuales tienen su hotel, su spa con vino,
sí.
Porque también se están haciendo spas con vino. O sea que por vender vino, fomentar y desarrollar su cultura, se está haciendo de todo. Otra cosa es el éxito que tengamos.
Bueno, pues a ver si...
Y en la juventud parece ser que no tenemos demasiado éxito. Eso quiere decir que habrá que pensar en otras formas de actuación, a ver si finalmente conseguimos que el joven que va a tomarse una cerveza...
Se tome un vaso de vino.
O un gin o algo, se tome una copa de vino, que es pues lo que es pretendemos, verdad. ¿No? Pero, en fin, creo que todavía tenemos mucho que trabajar. Mucho.
José Luis, ¿y qué convierte el vino en excelencia? Es decir, ¿por qué no tiene la misma distinción un catador de cerveza que uno de vino?
Bueno, la cerveza tiene también una cultura muy antigua. En España no está tan arraigada, lógicamente, está más arraigada en los países más nórdicos, ¿no? Inglaterra, Alemania y tal. Yo lo definiría en dos palabras. Posiblemente los amantes de la cultura de la cerveza no estén totalmente de acuerdo conmigo. Pero bueno, yo como soy amante de la cultura del vino voy a defenderla hasta el final, ¿no? Yo creo que la diferencia es fabricar y elaborar. Pienso que la cerveza se fabrica y el vino se elabora. Entonces, esas palabras tan simples y tan similares
son muy importantes.
Son muy diferentes.
Sí,
hacen que los productos sean totalmente distintos. Porque cuando se fabrica, entramos en que se fabrica una casa con ladrillos o con muros de cemento, se fabrica un coche en la Ford, se fabrica una grúa en la siderurgia, y todo eso es fabricar. Y todo eso se fabrica con materiales inertes, materiales que no tienen vida, no son materiales vivos. Sin embargo, se elabora el vinagre, se elabora el vino, se elabora el yogurt. ¿Cuál es la diferencia? Que en estos productos elaborados hay vida.
Claro.
O sea, la elaboración se produce por seres vivos, por microorganismos.
Sí.
Entonces, a partir de ahí ya el cambio es radical, porque cada ser vivo tiene su metabolismo. No nos olvidemos que el vino es el metabolismo de unos microorganismos, de unos seres vivos, las levaduras Saccharomyces, que en su metabolismo consumen glucosa y fructosa de la uva y producen alcohol carbónico y otros muchos compuestos que forman ese producto maravilloso, por otra parte apreciado y valorado, que es el vino, que es de los pocos productos de metabolismo de seres vivos que es apreciado y valorado, porque muchos productos del metabolismo son residuos y desechos, y sin embargo el vino es un producto muy apreciado y valorado, lo cual no deja de ser paradójico. Pero precisamente el hecho de que se elabore es que tiene vida.
Claro.
Es que es muy difícil fabricarlo, o sea, hacer un vino igual que otro, como una rueda de un coche de cualquier marca que puede ser idéntica a otra que tenga las mismas dimensiones. Es muy difícil que un vino sea idéntico a otro porque lo hacen seres vivos. Y el metabolismo de los seres vivos es diferente en cada ser vivo. Entonces, la complejidad viene por eso. Porque un producto que se fabrica
no es lo mismo.
Tan complejo. En fin, tiene una composición química de unos compuestos, está claro. Perdón, como el vino. Pero el vino, se pueden generar una serie de compuestos de los seres vivos que son cambiables. Porque una levadura, el que haga el metabolismo de la glucosa fructosa a 20 grados o a 30, los productos del metabolismo son diferentes.
Claro.
Que esa levadura está sometida a un estrés respiratorio por falta de oxígeno. A que no tenga ese estrés, bueno, pues todos sabemos lo que nos pasa a los seres vivos en nuestro metabolismo cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos estrés, cuando tenemos problemas. Entonces, en los seres vivos es similar.
En medicina, el vino es conocido como un producto que eleva el ánimo y da la sensación de bienestar, siempre que el consumo, claro, sea moderado. En tu libro nos hablas de esas virtudes reconocidas en todas las épocas. ¿Puedes citarnos algunas, como ya hacías anteriormente?
Bueno, como ha dicho el amigo Ricardo, el vino levanta el ánimo, vaya, levanta el ánimo, despierta la mente y además es euforizante. porque produce euforia.
Oye, pues yo creí que la dormía. Yo me tomo el vino y estoy ya que...
Además, el vino tiene una gran virtud y una gran característica. Es el mejor medio de comunicación que existe en el mundo. Porque cuando en una mesa hay gente tomando una copa de vino, la conversación no falta nunca. Esto lo podéis observar cuando vamos a las bodas, banquetes, que entramos todos muy modositos,
sí,
todos muy calladitos,
es verdad,
nadie dice nada, y cuando empiezan a servir vino y la gente empieza a beber vino, ya el murmullo empieza, o sea, la gente toma una confianza y una amistad propia también del vino, y el vino invita al diálogo, a que la gente empiece a hablar y se establezca un diálogo y una conversación. O sea, que es el mejor medio de comunicación que existe. Es bueno para la salud, más el vino tinto que el blanco, porque el tinto es rico en polifenoles y sobre todo en taninos, que son antioxidantes, ¿no? Esos taninos que permiten que los vinos sean longevos y que también, al ser antioxidantes, pues alargan la vida humana, ¿no? Porque en este problema todo parece ser que viene por la oxidación de las células, ¿no? De las células, de los edificios y de todo.
Y de todo, sí.
Porque la oxidación es lo que lo degrada y destruye todo. Entonces, esos polifenoles del vino, que muchos de ellos se toman como medicamentos, son buenos para la salud. Claro, aquí hay que tener bien presente la expresión que se está haciendo famosa de wine in moderation, ¿no? Vino con moderación. Entonces, el consumo inteligente y moderado del vino tiene que prevalecer sobre cualquier otro aspecto.
Por supuesto.
He comentado antes que el alcohol no es bueno, ni en el vino ni en ninguna otra bebida. ¿Por qué? Pues porque el alcohol tiene que degradarse para expulsarse fuera. Y esa fabriquita es el hígado.
Claro.
Si a la fábrica tiene una capacidad de un gramo al día, le metes 5 gramos al día, pues las máquinas se atascan y no funciona. Los productos intermedios de la degradación, como ácidos grasos, colesterol, etcétera, se quedan en el hígado. Las células, ante un ambiente adverso, degeneran. Y la degeneración de las células lo que produce la cirrosis hepática, o conocido popularmente como el cáncer de hígado. Entonces hay que darle al hígado la cantidad de alcohol que sea capaz de degradar y expulsar por el sudor, la orina y demás. Y entonces el cuerpo humano funciona perfectamente y el hígado también funciona perfectamente. Por eso aquí la polémica que se establece es, y eso del consumo moderado del vino, ¿eso cómo se mide? ¿Eso cuánto es? Es lo que suele preguntar la gente.
Claro, claro, sí,
son palabras muy relativas,
difícil,
¿no? Uno
claro.
dice moderado, que son 1 litro, 2
claro,
o 5
claro.
litros, ¿no? Entonces, un consumo moderado del vino, en principio, una copa de vino de 200 centilitros o un vaso. Durante las 3 comidas que en España acostumbramos a hacer, el bocata para el desayuno, la comida a mediodía y la cena, parece ser que no es perjudicial para la salud.
Un vaso, un vasito de esos.
200 centilitros viene a ser un vasito, ¿eh?
Vasito.
Pero durante las comidas, o sea, en 3 tomas al día y con la comida. No sirve levantarse por la mañana y si eso más o menos es una botella de 750, decir, me bebo la botella
y
hoy tengo la ración. No,
sí.
Así es malo. Pero tomado en tomas diferentes y durante las comidas es beneficioso para la salud. Y los médicos no entienden de vino porque no tienen por qué entender, porque ellos son médicos y entienden de medicina, lógicamente. Pero cuando le dices si puedes tomar vino, te dicen sí, pero bueno. Ellos con esa palabra bueno quieren decir muchas cosas. No técnicas, porque ellos no conocen la tecnología
claro.
del vino. Pero sí que te están diciendo que si es un vino de calidad, un vino elaborado con uvas, con una materia prima sana, un vino con unas dosis de sulfuroso medidas, sin pasar las dosis legales que existen, pues ese vino es beneficioso para la salud, para una salud normal y buena, ¿eh? Porque también hay que decir que si la salud no es normal, pues el alcohol no es recomendable.
Claro.
O sea, que el vino con moderación, sí.
Estupendo. Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer.
Avant de chanter ma vie, de faire des harangues
dans ma gueule de bois, j'ai tourné cette fois ma langue. Je suis issu de gens qui n'étaient pas du genre ressort. On compte que j'eus la tête au jus d'octobre. Mes parents ont dû me trouver au pied d'une souche et non dans un chou comme ces gens plus ou moins louches. En guise de sang aux noblesses sans pareille, il coule en mon cœur la chaude liqueur de la treille. Quand on est un sage et qu'on a du savoir boire, on se garde à vue en cas de soif une poire. Une poire ou deux, mais en forme de bonbonne, au ventre replet, rempli du bon lait de l'automne. Jadis aux enfers, certes il a souffert tant à le, quand l'eau refusa d'arroser ses amygdales. Être assoiffé d'eau, c'est triste mais faut bien dire que l'être de vin, c'est encore 20 fois pire. Hélas, il ne pleut jamais du gros bleu qui tâche. Qu'elle donne du vin, j'irai traire enfin les vaches. Que vienne le temps du vin coulant dans la Seine. Les gens par milliers courront y noyer leur peine.
Después de escuchar la música del vino de Jorge Brassan, continuamos con Ricardo. Ricardo, ¿es el vino la única bebida literaria o hay otras de mayor graduación que hayan tenido esa dosis de malditismo en los escritores?
No, yo creo que todas. Fíjate, yo tenía un amigo que lo cito aquí, ¿verdad? Que Ernesto Mejía Sánchez, muy amigo de Juan Rulfo y de muchos escritores mexicanos, ¿verdad? Que utilizaban el peyote, bueno, todo eso que yo ya ni siquiera recuerdo yo los nombres, la tequila, y claro, se han utilizado muchos alcoholes. Yo conocí a un amigo de Honduras, ¿verdad? Que llegó a ministro de Educación, de Cultura, perdón, que me decía que bebía el aguardiente hecho por los indígenas de Nicaragua, de maíz fermentado. Caray. Porque era más puro que el embotellado, uh-huh. Más auténtico. Y yo lo probé en dos ocasiones y era un alcohol muy, muy fuerte.
¿Podrías leernos algún otro poema?
Voy a leer el poema que termina el libro, donde les hago un homenaje a todos ellos. Pero... O podría leer un poema de Víctor Hugo. No,
lo que tú quieras, lo que tú quieras.
Un soneto.
Lo que a ti te guste más.
Un soneto de Rubén Darío, que es más bonito.
Vale, vale.
De Rubén Darío, porque es un libro que acabo de publicar.
Además es lo tuyo.
En Visor. Entonces me interesa dar a conocer a Rubén Darío.
Exactamente.
Está dentro de los sonetos completos, ¿verdad? Rubén Darío tuvo esa visión, o fue un visionario, de hacer del soneto una multiplicidad de sonetos, no solamente el de 11 sílabas, sino de 6, de 7, de 8, de 9, así hasta 17 sílabas. Voy a leer un verso alejandrino que se llama La Fuente. Joven, te ofrezco el don de esta copa de plata, para que un día puedas colmar la sed ardiente, la sed que con su fuego, más que la muerte, mata. Mas debes abrevarte tan solo en una fuente, otra agua que la suya tendrá que serte ingrata. Busca su oculto origen en la gruta viviente, donde la interna música de su cristal desata, junto al árbol que llora y la roca que siente. Guíete el misterioso eco de su murmullo, asciende por los riscos ásperos del orgullo, baja por la constancia y desciende al abismo, cuya entrada sombría guardan siete panteras. Son los siete pecados, las siete bestias fieras. Llena la copa y bebe. La fuente está en ti mismo. Es decir, ¿verdad?, que si la fuente está en ti mismo, hace una referencia a esos poetas o escritores malditos, como se llamaron en su momento. Es decir, aquellos escritores que vivieron no subyugados, pero sí muy seducidos por los vicios, como el alcohol, el opio, el hachís, que también existieron en París, fumaderos. Los fumaderos de París, donde sí, sí. Hay una foto donde aparece Víctor Hugo con Honorato de Balzac y el autor de Avatar, ¿cómo se llamaba? Teófilo Gautier, ¿verdad? Uno de los fundadores de esos fumaderos de hachís fue Baudelaire, ¿verdad?
Vaya.
Es decir, en Nicaragua, como decía al principio, ¿verdad?, había un poeta que cortaba el tronco de una palmera, la dejaba fermentar durante 3 días y luego con un carrizo, que era un tubo de papaya, ¿verdad?, de la sí, hoja de la sí. papaya, lo absorbía. Es decir, eso me lo contó un amigo que lo acompañó, eso por los años 1900.
Ricardo, ya que nos has citado el libro, dinos el título para que muchos de nuestros oyentes a lo mejor quieren comprarlo.
Pues sí, mira, se titula Sonetos Completos. Sonetos Completos de Rubén Darío. Yo he hecho la edición. Hay 142 sonetos, ¿verdad?, desde el primero hasta el último que escribió en vida. Yo respeto siempre el orden cronológico para ver la evolución de un escritor, ¿verdad?, principalmente en el caso de Rubén Darío, ¿verdad?, que tiene algunas dudas e indecisiones, y vamos viendo progresivamente esos cambios que se van dando en él.
José Luis, ¿el vino español es el mejor del mundo, o por el contrario, el francés, el alemán, el californiano, el sudafricano, el griego, como canta José Vélez, nos hacen la competencia?
Pienso que en vinos tintos en España se producen de los mejores del mundo. En vinos blancos todavía hay que seguir trabajando para mejorar la calidad. Tenemos algo de lo cual podemos presumir, que es un privilegio, y es el clima. O sea, sobre todo el clima mediterráneo que tenemos en una gran parte de las zonas productoras de vinos tintos en España, es un privilegio que nos ha dado la naturaleza y que para elaborar un buen vino tinto es fundamental. Es decir, una buena madurez fenólica de la uva, que necesita una buena insolación, una buena integral térmica, es decir, horas sol, eso que aquí lo tenemos prácticamente gratis en el Mediterráneo, claro. En otros países lo añoran y lo echan en falta. Por eso digo que en vinos tintos yo creo que en España estamos al mejor nivel del mundo, Sin embargo, en vinos blancos, pues la climatología no es tan benigna y, por lo tanto, necesitamos investigar más, buscar microclimas, en fin, hacer un esfuerzo mayor para poder elaborar esos vinos blancos que se elaboran en Centro Europa, por ejemplo, de los cuales aquí pues es muy difícil, por no decir casi imposible, ¿no? O sea que España en vinos tintos, yo creo que al mejor nivel.
Al mejor, estupendo.
En vinos blancos hay que seguir trabajando para mejorar mucho la calidad y los tipos de vinos. Así
pues, es. José Luis, Ricardo, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a ambos por vuestras palabras, por vuestra sensibilidad y por habernos dado a conocer mundos que para nosotros, los oyentes de Cruces de Caminos, serían como un arcano secreto. Y a todos vosotros, queridos amigos, gracias también por estar ahí. Carmen Leínez desde la dirección y la presentación y Sari Zorío desde la realización os desean que paséis una feliz semana hasta nuestro próximo Cruce de Caminos.
Era ya tarde en la fría noche de la gran ciudad. Volví a casa cuando de pronto mi luz se me iba. No lo dudé, hacía frío en el entré. Me pareció como si de repente fuera otro país. Aquella gente, aquella música nueva para mí. Un hombre viejo se me acercó y así me habló. Me hablaron del día que tuvieron que partir, que como padres, hermanos y novias quedaron allí, y allí quedó de todos ellos el corazón. Quizás un día les llegue la fortuna a sonreír. Pronto nadie recordará que estuvo aquí y volverá al pueblo blanco a rogar.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.